presentan Porto Seguro, Supermatch y Aco Inoxidable.
Alerta naranja. Alerta naranja.
Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Minutos pasan de las 20 horas, momento de hablar de básquetbol, pero momento de hablar de historia también. Por eso estamos recibiendo a Pablo Rack. ¿Cómo le va, Pablito? Buenas tardes, noches.
Nico, Fabri, Manu, qué placer.
Qué trío. Qué trío este.
La verdad que yo dejé el listón alto, pero ahora con un iPad ahí, la verdad me pone tan espantoso.
A los dos acá. A tus, a tus mentores.
Exacto, bueno, los
en
profesores.
En la cual, lo que significa.
Periodismo vamos. Deportivo.
Yo me iba a parar y me iba a ir al fondo a hacer otras cosas, pero cuando escuché la historia, dije, no, me tengo que quedar.
Qué grande,
Fabri. Yo quería ver cuántos en la cual utilizás en esta historia.
Espero que ninguno, pero bueno.
Sería nefasto.
Bueno, le voy a contar un poco la historia de, bueno, dos personajes de la NBA, porque no precisan ni mucha introducción cuando hablamos de básquet, hablar de Larry Bird y Magic Johnson, son archiconocidos y creo que te gustará uno más o uno menos, pero todos coincidimos de que son dos grandes de la historia, ¿no?
Totalmente.
O sea, no me gusta mucho los rankings ni poner subjetividades en eso de quién es mejor o peor, pero están dentro de los grandes jugadores de la historia, ¿no? Sin discusión. Pero toda relación tiene un comienzo y, bueno, van cambiando esas cosas durante el tiempo, pero la relación no arrancó muy bien. Primero les voy a poner un poco en contexto para que vean las personalidades de cada uno, ¿no? Magic Johnson es de Michigan, ¿no? Pero siempre fue un jugador estelar, ya desde los comienzos siempre le gustó jugar al básquet, siempre le gustó ser extrovertido, ¿no?
Y
siempre fue el jugador estrella tanto de su primaria como de su secundaria, ¿no? Larry Bird, oriundo de Indiana, otra historia, ¿no? Otra personalidad, un crack desde chico, pero no le gustaba, como a Magic el show, digamos, ¿no? O las luces. Tanto es así que a Larry Bird, ya de chico, siendo un extraordinario tirador, lo recluta a la Universidad de Indiana, que es, en ese momento, los 70, era el mejor programa de básquetbol universitario, ¿no? Dirigido por Bobby Knight, que era es un entrenador icónico, en ese momento estaba en su auge. Larry va a la universidad y se ve abrumado por el campus, por lo inmenso de la universidad y por toda la presión que tenía ese equipo, y se retira y se va a su pueblo natal y
deja
la universidad hasta que, bueno, y empieza a trabajar, ¿no?
Mirá.
Como que deja de competir. Lo convencen, pero ya para ir a la universidad de la Indiana State, ¿no? Que es una ciudad más chica de Indiana. Y ahí empieza a forjar su carrera como universitario.
¿A qué edad aproximada estamos hablando? Como para tener una idea, ¿en qué momento pudo haber no existido Larry Bird?
Bueno, 18, 19, ahí fue cuando toma la decisión de irse para... O sea, en su primer año, su año de rookie de universidad, decide dejar, abandonar el programa. Ese año no lo juega, vuelve cuando lo convencen de esta universidad más chica, donde no tenía tanta exposición y el campus y todas las instalaciones de la universidad no lo abrumaba, ¿no?
Claro, entonces perfecto.
Comienza su etapa como universitario destacándose plenamente hasta que en el último, bueno, eso lo hace acreedor a que Boston Celtics en el 78, o sea, un año antes de terminar su carrera como universitario, que lo iba a hacer en el 79, ya lo eligieran en el lugar 6 del draft, ¿no? Eso se podía antes de la NBA. El general manager de Boston Celtics hizo alguna jugada ahí como para poder seleccionarlo, y bueno, lo eligen con el puesto 6, quedándole todavía un año más por jugar, ¿no? Nos vamos a ese año 1979, donde se da el primer encuentro entre Magic y Larry Bird, ¿no? En la final universitaria. Esto que le decía de que Larry se abrumaba no es menor, ¿no? Porque ya ahí empiezan, sí, las luces grandes, ya se ha elegido por la NBA, ya empieza a tomar otro tenor su juego. Y ese partido además es recordado no solo por la rivalidad entre ellos, donde se empieza a crear una especie de primer bomba marketinera de NBA, una NBA que estaba casi en bancarrota en ese momento, ¿no? La liga no era lo que es hoy. Y ven en esa rivalidad como algo para apostar, ¿no? Y eso se da porque esa final fue una final increíble a nivel de juego, pero además la ven 35 millones de personas, ¿no? Claro. En el 79.
Pero por esas dos figuras.
Bueno, venía o todo. Por toda la había empezado previa. Como ese morbo entre la rivalidad entre ellos, ¿no?
Aparte, final universitaria. 35 millones de personas. Sí, sí. Es una demencia.
¿Y en qué año, además, Fabri?
En el 79.
Claro, que no había tanta accesibilidad tampoco.
Igualmente, las finales universitarias siempre tienen muchísimos espectadores, ¿no?
Sí, inclusive, hay mucha película hollywoodense que refleja mucho cómo es eso.
Muy a mi pesar, y porque le tengo que dar la derecha al señor Delgado en esto, entre los 50 eventos televisivos con más audiencia deportivos, ¿no?, en Estados Unidos, son todos de NFL, y hay uno solo que de básquet, que es la final universitaria.
Más que una final de NBA.
No entra la NBA en los 50 primeros. A nivel de televidentes, ¿no? O sea, que tengan una idea la magnitud de las finales universitarias. Pero para esa época...
Merece un estudio sociológico, ¿no?
Total.
Bueno, la NFL convoca muchísimo.
No, pero
muchísimo,
¿por qué básquet universitario sí y NBA no?
Sí, es todo. La final universitaria es una sola, ¿no? Entonces acapara toda la atención, claro, en bien. Un momento. Ahora es un formato Final Four, o sea que es le dicen el March Madness, ¿no? La locura de marzo, donde en marzo están todos. La locura de marzo termina generalmente en abril, pero bueno.
Sí, me gusta.
Son nombres marketineros.
Es como Navidad en octubre.
Exacto. Pero bueno, encuentran esa manera de acaparar la atención en un solo evento, en un solo fin de semana, donde se juega. No es fin de semana ya, aparte, casi siempre son los lunes que se juega la final. Entonces, acaparan toda esa atención en un día solo, ¿no? Eso juega a favor de esa final universitaria, porque las finales de NBA son a 7 partidos, o sea, está más como más extendido en el tiempo, ¿no?
Creo que es el único argumento, porque después no me cierra por ningún lado, lógicamente hablando, ¿no?
Bueno, es para otra historia, pero hay estudios de eso, y bueno, por algo la NBA está yendo a un lugar donde sabe que sus consumidores son jóvenes y que ya no miran todo un partido. Entonces, si ustedes se meten en la aplicación de la NBA o en los contenidos de NBA, son todos highlights, todo el tiempo highlights y cortos, son en formato redes sociales.
Sí, la sociedad de consumo la están llevando así.
Entonces, saben que, inclusive está medido que, obviamente, los picos de rating son los últimos cuartos o los primeros, o sea, como que la gente empieza a ver y se vuelve para ver el final. Entonces hay como, por eso siempre está la precaución o el interés de darle vida a la mitad del partido, ¿no? A ese segundo y tercer cuarto que los espectadores no eligen ver. Obviamente hablando de números, ¿no? Siderales, como tiene la NBA, ¿no? Sí.
Bien. Está interesante, te sacamos mucho del eje, ¿no?
No pasa nada, pero está bueno, está bueno.
Que
buena.
Era que la final entre Larry Bird y Magic Johnson universitaria tuvo 35 millones de espectadores.
Sí, impresionante. Bueno, le decía, Larry ya estaba elegido para la NBA, o sea que iba a dar el salto. Esa final la termina ganando Magic. Magic va a ser reclutado número uno por Los Ángeles Lakers en otra jugada estratégica de un general manager, porque en realidad el uno lo tenía los New Orleans Jazz, o sea, los predecesores de los Utah Jazz. Por eso se llaman Jazz, los de Utah, ¿no? Nada que ver con Utah el nombre, pero claro. Ya hicimos una columna de eso, Nico, ¿te acordás que estaba?
Sí, señor.
Hablamos de todos esos nombres. Y bueno, Larry. Ya estaba elegido, Magic lo eligen después de esa final. Bueno, esa final la gana Magic y ahí se da el primer no encontronazo, pero el primer detalle de esta relación que arrancaba, bueno, con esa rivalidad que era un poco creada por el ambiente, pero también en el juego eran las dos figuras de cada equipo, un afrodescendiente, otro rubio. Era como todo ese marketing que le daba la NBA hacía que ellos vivieran una rivalidad que a la postre no va a existir sin spoiler el final, pero no era tal esa rivalidad, ¿no? En dos buenas personas que no tenían esa rivalidad. En ese momento ellos cuentan de que Magic lo va a saludar después de ganar y Larry Bird no le da bola, lo evita, ¿ya? Con frases históricas como yo no vine a saludar a nadie, vine a ganar, no gané, me fui. O sea, no le dio esa chance.
Pero mito, leyenda, realidad.
Sí. Ellos lo cuentan, así que hay que creerles. De hecho, las filmaciones se ve como que Magic va a saludar a sus rivales y la reina.
Estamos hablando que tenían 17, 18 años.
No, un poco más, terminando su carrera universitaria, así que 21, 22 años.
Ah, bien, no eran unos adolescentes tampoco.
No, para nada. Pero bueno, ese es como el primer encontronazo que encuentran los que narran esa relación, ¿no? De odio al principio. La NBA, como les decía antes, estaba en bancarrota en ese momento. Ve la oportunidad de generar la expectativa en la gente de ver la liga. Y bueno, esta rivalidad le viene como anillo al dedo, ¿no? Empiezan a forjar ese boom marketinero. Le viene bárbaro. Los dos están en equipos que ya tenían una historia gigantesca.
Bueno, eso te iba a preguntar. El hecho de que haya caído uno en Boston y otro en Los Ángeles, en Lakers, ¿es azaroso? ¿Se busca que sea así? En el draft, medio como que...
Nadie lo va a decir, pero bueno.
Un poco sí, ¿no? No fue guionista de Dios.
Y no, puede ser que sí, pero se dio como...
Pero es una locura.
Perfecto, ¿no?
Es como que dos tipos que se tienen pica desde niño, termine uno jugando en Peñarol, otro en Nacional.
Pero ¿es así la rivalidad entre los Celtics y los Lakers?
Sí, es histórica. Son los dos equipos que tienen más anillos. Bueno, Boston ahora acaba de pasarlo con 18 a 17, pero bueno, antes de Larry ya venían con títulos y finales. Los Lakers eran de Minneapolis... De Minnesota, ¿no? Del estado de Minnesota. Por eso se llaman los Lakers también. Después que pasan a Los Ángeles, bueno, en Minneapolis ganaron un montón de títulos, ¿no? Creo 5 o 6. Cuando pasan a los Lakers ya tenían un título antes que Magic llegara, pero llegaron a los mundos ideales, ¿no? Era la rivalidad este-oeste, Boston con los Lakers. Y se da todo, ¿no? Empieza la carrera de ellos con dos franquicias de las históricas y como decís vos, ¿no? Parece guionado, pero tendrían que caer ahí. Ahora vamos a repasar un poco cómo fue esa historia de rivalidad, pero lo bueno de esta historia es que en el año 86, ¿no? Ya con ellos 5 o 6 años en la NBA, ¿no? Bueno, repasamos para no perder el hilo, pero en el 80 ya gana Magic su primer título, en el 81 lo gana Larry Bird, en el 82 vuelve a ganar Magic, en el 84 lo gana Boston, lo gana Larry Bird en la final contra los Lakers. En el 85 le devuelve la gentileza a Magic ganándole la final. En el 86 gana Larry Bird. No, estamos hablando de los 80, lo dominaban totalmente. 87 vuelve a ganar Magic contra Larry Bird la final. Y en el 88 gana de vuelta Magic, ¿no? Son 5 títulos de Magic contra 3 de Larry Bird. Larry Bird tiene 5 apariciones en finales, 3 que las gana y las 2 que pierde son contra Magic, ¿no? Es impresionante esa década. Y ahí no es una rivalidad que ya venía por historia, pero no tan creada marketineramente. Se dan dos estrellas de cada lado y encima que los equipos acompañan y se genera ese clásico, digamos. La NBA le vino como anillo al dedo y ahí empezó a despegar, ¿no? Hasta llegar a la época de Jordan, que toma la batuta de llevar a la NBA al
Pablito,
marketing.
¿Y el equipo estaban rodeados de alguna manera en especial? O sea, ¿esos Lakers estaban resarpados o era Magic Johnson dependiente?
No, Magic Johnson.
¿Y en Boston era Larry Bird con empuje solo o tenía gente para rodearlo?
No, los dos tenían. No, qué aburrí con nombres, pero... Pero para el Magic
eran
tenía,
dos grandes equipos
tenía
siempre.
Karim al lado. Cuando llega Magic empieza el Showtime de los Lakers, ¿no? Tenían un equipo espectacular y Boston del otro lado también. Y había grandes equipos en la NBA. En ese momento los Knicks eran fuertes. Detroit empieza a ser muy fuerte con los famosos Bad Boys.
Sí, esos eran los que cagaban a palos a todo el mundo.
Exactamente.
¿No? Esa la contaste Boys, también acá.
Los Bad Boys sí, era un equipo que no, o sea.
Aparece bueno, Dennis Rodman ahí
en esta época.
Ni con Mirta comía.
Claro, todo esto es anterior a Jordan.
Sí, exactamente. Sí. Es anterior a Jordan. Bueno, a Jordan empezaba a aparecer, ¿no? Acuérdense que en el 84, en los Juegos Olímpicos, es donde él es su último año universitario, que gana la medalla de oro, y ahí empieza a jugar. Lo que pasa que sí, Jordan llega a un equipo como Chicago que no tenía nada, ¿no?
Obvio.
Era
Y además había que esperar a que termine la década. O sea, la NBA es perfecta también. Que los 90 empiece a dominar tipo este personaje que llega para seguir rompiendo todo.
Se cae el muro de Berlín.
Hay una foto famosa que están los tres, ¿no? Porque Larry Bird, Magic Johnson, ¿no?, y Jordan en Barcelona.
Eso es en Barcelona. Y bueno, ahí también se da ese famoso diálogo donde en una práctica él gana el partido. En ese equipo de los Juegos Olímpicos se dio para mí lo que es el mejor partido de la historia, que fue los dos equipos del Dream Team jugando en contra, no en una práctica. No va a haber nunca un partido tan intenso, además jugaron a ganar, que la historia ya la hemos contado. En ese partido Larry, que no quería nada, ya estaba afuera estirando la espalda porque estaba muy, muy jodido de la espalda. Y Jordan juega contra Magic, ese 5x5, obviamente que eran todos, era en realidad los otros ocho acompañaban, ¿no? Sí, era total. Un mano a mano gigante.
Y que vos contaste que Larry estaba mirando y dijo, yo acá no me meto ni en pedo, y fue el mejor el partido que
exacto,
vio en su vida.
Exacto, lo gana Jordan ese partido, y cuando termina el partido lo junta a los dos y le dice, hay un nuevo sheriff en el condado, ¿no? Ya está, se pueden ir.
Qué grande.
Pero bueno, volviendo a esa historia, en el 86, Converse, que era la marca que predominaba la NBA, era todo el mundo quería vestir esos campeones. Incluso está la historia también de que buscaron a Jordan y todo aquello que después termina siendo Nike y Jordan, esa combinación que dio tantas ganancias a los dos.
Digámosle alegrías, por favor.
Alegrías, ahí está, alegrías. Y en el 86 Converse lo convoca a los dos porque quiere hacer un comercial, una especie de uno por uno en una placita, ¿no?, para hablar en uruguayo. Magic, con esa onda que tenía Showtime y que, bueno, ese carisma, obviamente que acepta, porque bueno, también venía acompañado de varios ceros el cheque.
De alegrías.
Larry Bird, que es otra onda, le dice que él no se piensa mover de su casa y que si quieren firmar, que vengan a la casa de él, no al pueblo de él, que a Frank Lynch, que era el pueblo de él en Indiana. Obviamente que esto al principio a Magic le choca, porque dice, bueno, ¿por qué tengo que ir yo, no? Esa lucha de egos.
Los egos, obvio. Además yo los dos construí con una carrera construida, con títulos arriba.
Y estamos hablando de dos personajes que no se saludaban, ¿no? O sea, no, eran muy distantes, ninguno quería acceder. Bueno, al final parece ser que la historia real no lo cuenta, pero entre líneas podemos leer que con algún cero más convencieron.
Con más alegría.
Con más alegrías convencieron a Magic de que fuera a Indiana a grabar con Larry Bird. Se da la filmación, ¿no? El rodaje, ¿no? Como dirían, ¿no, Fabri? El rodaje.
Sí, está bien, las dos formas también.
Se da el rodaje y todo, el primer día de rodaje termina y bueno, Magic se va a su limusina, ¿no?, a descansar, y cuando se está yendo lo sorprende Larry Bird invitándolo a la casa a almorzar,
a comer,
que la madre había preparado. Mirá, el almuerzo.
Porque vive con la madre, Larry Bird.
Larry Bird es un hombre de los de antes, papá.
De los de antes.
Entonces, ahí empieza una serie de hechos que concatenaron en la hermosa amistad que tiene hoy. Aparentemente, vos. Llegan a la casa de Larry Bird, ¿no? Imaginémonos, ellos dos tienen dos orígenes, digamos, de familias pobres, que son ellos los que los sacan, digamos, de esa pobreza con su trabajo, con el básquet. Entonces, Magic ve en esa familia, se ve muy reflejado la suya, ¿no? Son dos personas del medio oeste de Estados Unidos, con costumbres similares. Larry muy apasionado del campo, Magic Johnson también le demuestra mucho interés por los temas del campo en esa conversación. Llegan a la madre y la que destraba esa relación son dos cosas: el estofado de Georgia, que es la madre de Larry Bird,
era obvio eso.
Y el comentario mientras el almuerzo, que le dice Georgia, le dice a Magic que él era su jugador favorito.
Entonces, qué grande la George, qué madre
ahí,
esa.
Como que destraba toda esa relación, descomprime, que... ¿no? Le saca presión a esa relación. Ellos forjan una linda relación en esa charla, en ese almuerzo, que a partir de ahí termina siendo una hermandad, ¿no? Larry, que tiene esas frases demoledoras como la que les conté antes de yo no fui a salvar a nadie, fui a ganar y perdí, me fui, dice que en esa charla él conoció, que por suerte en esa charla, en ese almuerzo, él conoció a Irving, que es Irving Magic Johnson, porque Magic le caía pésimo.
Qué bueno.
Entonces, con eso también te da a las claras de que fue una conversación fuera de lo común, ¿no? Y que con eso forjaron esa amistad. bueno, ya les conté todas las veces que se enfrentaron. El historial favorece a Magic, ¿no? Porque creo que lo acompañaba un mejor equipo. Se enfrentaron 37 veces, Magic ganó 22. O sea, se siguieron enfrentando, pero a partir de ahí esa relación cambió para siempre. Como decía Fabri también, se encontraron en los Juegos Olímpicos, ganaron una medalla de oro. Pero también hay un hecho muy, muy importante, y es que Magic se declara como portador de HIV en el 91, y uno de los jugadores que más le presentó su apoyo en silencio, ¿no?, acompañándolo, fue Larry Bird, ¿no? Y eso se lo destaca siempre. De hecho, Larry Bird puso como condición, ¿no?, de que para estar en esos Juegos Olímpicos, que estuviera Magic. Magic vuelve al Dream Team en ese momento. Hay otro hecho ahí, en ese momento, cuando Magic se declara con HIV, Isaiah Thomas, que era otra estrella de la NBA, los Detroit Pistons, hace comentarios que nos fueron muy felices, y eso hace que quede afuera de ese Dream Team, ¿no? Podría estar perfectamente. Entonces, hay como una serie de hechos ahí, además de esa amistad que venían forjando, que los terminan de unir y hoy son hermanos, ¿no? Se declaran los dos hermanos, tienen un libro juntos, tienen documentales juntos, o sea, son familias que hoy en día van de la mano, ¿no? Ya con hijos, con nietos, incluso en equipos diferentes. Los dos fueron general manager, Magic de los Lakers, Larry Bird de Indiana, ¿no? De su estado, su ciudad natal. Pero bueno, todo termina en una linda historia con todas las familias juntas.
Vos sabés que tengo una sensación, Pablito, cuando recién lo contabas, que para mí el paso principal lo da la madre, más allá de del estofado y eso que le dijo a Magic Johnson, que cuando Larry Bird entra a la casa, lo mira y le dice: Larry, ¿dónde está Johnson? No, se fue a la limusina. Decile que venga a comer, que preparé estofado para todos. No, no, mamá, no quiero. Andá a buscar a Magic Johnson en este momento y le decís que venga a comer estofado. Y Larry Bird, Muzzarella, lo fue a buscar, y para mí es la gran gestora.
No te estoy consultando, te estoy diciendo que vayas. Bueno. Hay una cosa para destacar, ¿no? En el 91, declarar que eras portador de HIV era una cosa muy estigmatizante. Y jodida, no por el hecho, sino por lo que generaban las personas que
estaban ahí. Sí, lo desconocido, claro, la ignorancia, claro, y los miedos. Ahora sucede, capaz que en menor medida, pero sí, ni que hablar.
En menor medida. Yo a Larry Bird me lo imagino como un hombre de la vieja escuela, con escarbadiente, me lo imagino con camisa semi desabrochada en la parte de arriba, me lo imagino con un buen cinturón de gran hebilla, con esta cosa que te la pones en el cinturón para enganchar la llave. Así me lo imagino, con unos jeans que no están muy prolijos, no le gusta nada el dobladillo.
Nada
el dobladillo. Y hay otra cosa, Larry Bird. Mi generación, que estaba por fuera del básquetbol, o sea, los que nacimos a principios de los 90, lo conocimos a Larry Bird como un actor de reparto en Space Jam.
Totalmente.
Sí.
El bonachón amigo de Jordan que iba a jugar al golf con él y con Bill Murray.
Exacto, sí, bueno, yendo desde ese punto de vista, en esa época ya los jugadores empezaban a ser brutalmente atléticos, ¿no? O sea, eran totalmente físicos, muy, muy, muy trabajados, ¿no? Y Larry Bird, por el otro lado, era como el blanco, desgarbado, que no daba ese look de deportista de esa época, y te mataba a goles, ¿no? O sea, terminó siendo de los aleros. Que tiene récord en aleros, porque tiene más de 10 rebotes de promedio, más de 5 asistencias, siendo un tirador, ¿no? Es brillante.
Sí, cambiando tipo el concepto del alero en la NBA, claro, o sea, para instalar ese tipo de jugador también hacia adelante.
Era un líder nato desde el goleo y de las pocas palabras también, pero terminó siendo parte del club que le dicen de los 50-40-90, que es tener los que terminaron su carrera con más de 50% de tiros de cancha, más de 40% de triples, que es una locura, y 90% en libres, ¿no? O sea, estadísticas que son increíbles.
Qué buena historia.
Larry, que además me lo imagino con medias largas, en el básquetbol de medias largas, ¿no?
En esa época sí, de medio para arriba, ¿no? No, claro, se usaban bajo porque eran las típicas botitas de esa época, ¿no? Ahí empezaba como la industria del calzado en el deporte, ¿no? Y a ser un poco más más moderno, ¿no? Pero en esa época jugaban, ya te digo, la marca, espero que el profe no esté escuchando, pero Converse era la que lideraba en esa época, y eran todos ese estilo de campeones, ¿no?
Buenísimo, bueno, Pablito, impresionante la historia.
Yo lo único que tengo un par de cosas para decir. Antes de cerrar la columna, quiero decirte que me encantó que lo que resolviera la amistad fuera lo que acá sería un asado.
Sí, total.
Exacto. Acá cómo se resolvería eso. En un asado.
Exacto. O un guiso. Bueno, me da más a estofado, comida de olla, ¿no?
Pero me encantó.
El toque materno fundamental igual también ahí, ¿eh?
Lo que decía Manu.
Claro.
Lo que decía Manu.
Estamos hablando de Indiana, que hace mucho frío también. Me lo imagino un guiso caliente, ¿no?
Sí.
Guiso de búfalo.
Cerramos con Fede la columna.
Presentó Garantía de Alquiler de Porto Seguro, la primera garantía que pensó en vos. Aco Inoxidable, transformamos el acero inoxidable. Y Supermatch, la casa de apuestas deportiva del Uruguay.